estudio expositivo. Eso es capítulo por capítulo, versículo por versículo de la Epístola a los Efesios. Y hoy entramos en el capítulo número 3. Comenzamos una nueva sección, el capítulo número 3. Y hermanos, quiero ponerme alante aquí, avisarle para que no se asuste, no se preocupe. El mensaje de hoy no lleva la estructura habitual que solemos tener. Yo siempre le doy puntos. De hecho, le doy los puntos alante para que usted sepa más o menos dónde vamos el mensaje. Hoy no vamos a hacer eso. El tipo de pasaje que vamos a tratar, que de hecho es un paréntesis, y es, Pablo está hablando de manera personal de su ministerio, era muy complejo tratar de encasillarlo en puntos, así que no vamos a seguir esa estructura, vamos a ir hablando del pasaje. Se lo digo para que no se asuste, que no crea, y el hombre todavía está en la introducción, cuando tenga que yo voy. Más bien va a aparecer una serie de mini mensajes, lo que vamos a ver hoy unidos. Yo tenía un amigo que él decía que los mensajes tienen que ser con puntos y tienen que ser 3 puntos siempre. Porque eso es lo que hace que la gente sepa cuando el pastor está terminando. Dice, le da esperanza cuando dice, entrando al punto 3, ay, ya casi, por fin. Ok, pero no vamos a tener eso hoy, o sea que usted no va a saber cuando estamos acabando. Se lo advierto. Vamos entonces a leer Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Vamos a comenzar a considerar esa sección, ese párrafo en el día de hoy. Dice la palabra de Dios, Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oramos, Señor. Padre, nosotros vemos en tu palabra que cuando Lidia se encontraba oyendo la predicación de Pablo en aquel río, en la ciudad de Filipo, dice tu palabra que tú abriste el corazón de Lidia para estar atenta a tu palabra y que pudiera dar fruto en su vida. Oh Señor, estamos conscientes que si tú no haces esa obra en nuestros corazones en este día, nada de lo que hagamos, nada de lo que digamos en este momento puede impactar la vida de los hombres. Por eso te rogamos, tú que eres un Dios grandioso, bueno y misericordioso, que te complaces en salvar, que te complaces en bendecir y santificar a tus hijos, yo te ruego, Señor, abre el corazón de todos nosotros. Danos un corazón receptivo a tu palabra y sobre todo dispuesto a ser moldeado por ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pues bien, como les decía hace unos minutos, el texto que vamos a considerar es un paréntesis, es una digresión en el mensaje, en la argumentación que Pablo viene haciendo en la carta. La manera natural como debe seguir el pasaje debe ser que Pablo, habiendo, si usted mira el final del capítulo 2, específicamente el versículo 19, Pablo dice allí que los gentiles, específicamente los efesios ahora, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora en Cristo pertenecemos a la familia de Dios. Bueno, Pablo se disponía entonces a orar por ellos para que como miembro de la familia de Dios, que tenemos el apellido de Dios ahora, Dios nuestro Padre, de quien tomamos nombre, nos ayude a vivir como dignos hijos de su familia. De hecho, usted puede ver que esa es la secuencia en el versículo 14. O sea, lo que él comenzó en el 1, por esta causa, mírelo el versículo 14 otra vez, por esta causa, esa es la causa de allá arriba, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Lo que él está hablando allí es toda la familia espiritual. Esa familia a la que él dice que pertenecemos, que hay una parte en los cielos, otra parte en la tierra, y él le está pidiendo a Dios, o él le va a pedir a Dios, que es el Padre nuestro, que es de quien tomamos el apellido, que nos ayude a vivir como hijos de Dios. Esa es la esencia de esa oración que va desde el versículo 14 hasta el 21, que es de hecho la introducción para él entonces empezar a decir cómo debemos vivir, como hijos, como miembro de la familia de Dios, al partir del capítulo 4. Mira el capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, no sé si ve la secuencia. Ahora somos hijos de Dios en Cristo. Voy a orar a Dios que nos capacite, esa es la oración del 14 al 21, para nosotros poder ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. ¿Para qué? Para que andemos como es digno de un hijo de Dios. Esa es la secuencia. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que cuando Pablo introduce su oración, lo hace en el versículo 1 del capítulo 3 con estas palabras: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, y ahí hace un stop, espérate. Él acaba de declarar una realidad que no se había dicho a lo largo de toda la carta, que Pablo está escribiendo desde la prisión en Roma. No dice que es en Roma, pero estaba preso en Roma, desde la prisión. Y no solamente eso, ha dicho que él está preso por vosotros los gentiles. Su prisión estaba relacionada con ellos. Y Pablo, movido por el Espíritu Santo, obviamente, empieza a pensar, ven acá, quizá muchos de ellos no conocen la razón por la que yo estoy preso. Algunos quizá ni sabían que yo estaba preso. Otros no saben por qué yo estoy preso, cómo mi prisión se relaciona con mi ministerio hacia los gentiles. Todavía más, algunos que sí sabían que estaba preso, seguramente estaban angustiados por él. Mira el versículo número 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Entonces, todo eso lleva a Pablo a hacer un paréntesis, una digresión, y en vez de hacer su oración, que la va a hacer en el versículo 14, de capacitación para que vivamos como debemos vivir, entonces él comienza en este párrafo que vamos a tratar hoy y la semana que viene, desde el versículo 1 hasta el 13, a explicarle dos cosas. Primero, cómo se relacionaba sus prisiones con su ministerio hacia los gentiles, pero sobre todo a explicarle por qué ellos no debían estar desanimados, porque él no estaba desanimado por el hecho de estar preso. Así que eso es lo que busca este paréntesis. Dejar ver cómo la prisión de Pablo se relacionaba con su ministerio y llamado del Señor a los gentiles específicamente. Y por qué Pablo no estaba triste, no estaba angustiado, a pesar de que ya tenía por lo menos 5 años preso cuando escribe esta carta. Y por qué ellos tampoco debían estar tristes. Así que hoy vamos a concentrarnos en hablar principalmente de cómo el ministerio de Pablo se relacionaba con su prisión, como él lo deja ver aquí. Si usted mira el pasaje en el versículo número 2, él comienza su explicación de esto, hablándoles de la administración de la gracia de Dios que le había sido dada para con vosotros los gentiles. Pablo comienza diciéndoles, explicándoles, o sea, él va a explicar por qué él está preso por causa de los gentiles, diciéndoles que Dios lo había hecho un administrador de su gracia para con los gentiles. Eso es interesante. No solamente Pablo había sido hecho un receptor de su gracia, él lo dice más abajo, versículos 7 y 9, de por la gracia del don que me ha sido dada, me fue dada esta gracia. Pablo había sido receptor de la gracia, pero no solamente un receptor, Pablo había sido hecho a su vez un administrador, un dispensador, una maquinita dispensadora de la gracia de Dios hacia los gentiles. Y hermano, yo no puedo dejar pasar esa realidad para recordarte que eso no es verdad solo de Pablo, ¿eh? Cada vez que Dios bendice, cada vez que Dios derrama su gracia, de cualquier manera, el propósito no es que tú seas come solo, es que tú seas un canal. Dios no le interesa que seamos cisternas que acumulan bendiciones y gracias, sino canales a través de los cuales puede dispensarse la gracia de Dios a otros. Eso siempre ha sido así. Te ve la elección del Señor Abraham. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Abraham? Te bendeciré y serás bendición. El propósito de Dios bendecir a Abraham como lo hizo, no era la bendición de Abraham solamente, sino que a través de Abraham la bendición se expandiera mucho. Y eso es cierto en todos los sentidos, ¿eh? Cuando Dios te da mucho económicamente, Dios no espera que tú lo acapares todo, es que tú seas un canal para hacer llegar a otros también esa bendición. Y cualquier otra bendición, pero es sobre todo cierto en lo que respecta a la salvación. Cuando el Señor nos da la gracia de la salvación, es para que nos convirtamos en canales para hacer llegar esa salvación a otro. El Señor lo dijo a los discípulos, el famoso versículo, dad de gracia lo que de gracia recibiste, que lo aplicamos a muchas cosas, está en el contexto de evangelismo. Fue cuando el Señor mandó a los discípulos de dos en dos, en Mateo evangelizar, y le dice, vayan y prediquen, y ahí es donde Él dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Todavía más, el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11, hablando del servicio y ministerio de todos los creyentes, usa la misma expresión. Oiga lo que dice Pedro. Primero Pedro 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Agárrala ahí la frase. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo mismo que Pablo dice de él. Él fue hecho un administrador de la gracia de Dios. Pedro está diciendo, todos nosotros, en el momento que nos convertimos, el Espíritu Santo nos dio dones, nos dio talentos, habilidades, nos dio capacidades para nosotros ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Y estamos llamados a ser buenos administradores. Usted puede ser un mal administrador. ¿Cuál sería el mal administrador? O el que se queda con lo que le dieron. De hecho, la palabra administrador, que se traduce administrador en nuestra Biblia, es interesante. Literalmente es la palabra mayordomo. Lo que la Biblia dice es que cuando tú te conviertes a Cristo, tú te conviertes en un mayordomo de la gracia de Dios. Y la característica de un mayordomo es que administra los bienes de otros, no son de él, es de otro. Todo lo que hacemos para el Señor es con lo que el Señor nos da. Pero más importante, el asunto de ser mayordomo es que los mayordomos tienen que dar cuenta. A todos se le pedirá cuenta. Y tú sabes que hay un día en que el Señor nos va a hacer una auditoría, todos nosotros. Todos hemos sido constituidos administradores de la gracia de Dios. Y hermano, hay un día donde se te va a auditar. Y el Señor te va a preguntar qué tú hiciste con la gracia que Él te dio para que la dispensaras a otro. Tenemos no una, dos parábolas en la Biblia para hablar de eso. ¿Cuáles son las dos? La parábola de los talentos y la de las minas. Dos veces el Señor lo dijo, en dos contextos diferentes. Se te ha entregado algo, no es para que tú te lo metas en los bolsillos y te quede con eso guardado, es para que tú lo dispenses a otro, es para que tú te conviertas en un administrador de la gracia de Dios. Y Pablo comienza allí explicando cuál es esa administración que Dios le había encomendado. En su caso particular, esa administración incluía dos cosas. Pablo había sido hecho un instrumento de revelación para dar a conocer el misterio de Cristo en lo que respecta a la iglesia, especialmente el lugar y posición de los gentiles en la iglesia, y de eso es que Pablo habla desde el versículo 3 hasta el versículo 6, usted ve que prácticamente en cada versículo allí él habla del misterio, que por revelación me fue declarado el misterio, versículo 3, versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos hombres, y el versículo 6 entonces te dice cuál es el misterio, él está hablando, la gracia de Dios que me fue dada para dispensar fue primero un misterio, pero además fue un ministerio que Dios le dio. Y eso es lo que él empieza a explicar desde el versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado a mí, que soy menos. O sea que Dios había convertido a Pablo en un dispensador, en un administrador de su gracia, al darle un misterio y al darle un ministerio. Y fue precisamente por Pablo revelar ese misterio y por Pablo cumplir ese ministerio que el Señor le dio, que él estaba preso aquí en Roma, en este contexto, cuando él está escribiendo. Y eso es lo que él está explicando en los versículos 3 al 6. Obviamente, cuando nosotros hablamos del misterio, que se le dio a Pablo, tenemos que hacer aquí un paréntesis y recordar que cuando hablamos en la Biblia de misterio, le estoy diciendo, a Pablo se le entregó un misterio. Entonces usted se queda como, wow. No, porque nosotros pensamos en un misterio y solemos pensar en algo así como extraño, ¿verdad? Algo que no tiene explicación, algo que no tiene sentido ni lógica, es un misterio. Pero esa no es la manera como la palabra misterio se usa en la Biblia, ¿eh? Un misterio en la Biblia es simplemente una verdad que nos fue dada a conocer por revelación. Eso es lo que es un misterio. Una verdad, no que no conocemos, óyame bien, es una verdad que conocemos, que la podemos saber, pero solamente porque Dios la reveló. No hay otra manera de que el hombre va a llegar a esa verdad, sino a través de la revelación divina que nos fue dada, como va a decir Pablo aquí. Él fue un instrumento de revelación de los misterios. El pasaje más importante de la Biblia para entender lo que es un misterio, usted lo puede leer después con más detalle, es 1 Corintios 2, 6 al 9. Ese es el famoso texto, que usted lo ha oído mucho, con mucha frecuencia mal citado, que habla de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Chola que Dios tiene preparada para los que le aman. Y como dice ese chin, generalmente cuando usted oye hablar de ese pasaje, ¿de qué cosas le están diciendo que se refiere? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido. ¿Qué es lo que le dicen? Al cielo. Eso es lo que le dicen, ¿verdad? Miren, el cielo van a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni... Y eso es verdad, déjeme decirle. El cielo van a ver muchísimas cosas nuevas y diferentes. Eso es verdad. 100%, por eso no es lo que está hablando ese pasaje. Busque el contexto. Alguien me escribió esta semana preguntándome de un versículo. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Porque yo he oído, y yo le dije, mira, la clave para una buena interpretación es el contexto. ¿De qué está hablando? Lea 1 Corintios 2, 6 al 9, a ver si menciona el cielo por algún lugar. Pablo no está hablando del cielo. Pablo está hablando de la revelación. Si usted lee el pasaje, él dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y describe lo que es el misterio, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para las que le aman y lo cortamos ahí. Pero si usted sigue leyendo, ¿qué sigue diciendo el pasaje? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Él no está hablando cosas que no sabemos. Él está diciendo un misterio, son cosas que el hombre no la va a descubrir por sí solo. No la va a descubrir por la investigación ni por la observación. Cosa que ojo no vio ni oído yo. No la va a encontrar en un laboratorio. No la va a encontrar con un telescopio. No la va a encontrar haciendo experimentos. No. Son cosas que ojo no vio ni oído yo. Son cosas que el hombre no la va a llegar a su mente por el razonamiento y la intuición, ni han bajado a corazón de hombre. El análisis, el razonamiento nunca lo iba a llevar allí. Esos son los misterios, cosas que el hombre no podía encontrar, pero que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esos son los misterios en la Biblia. Una verdad, otra vez, por si no lo te quedó claro, un misterio es una verdad que la conocemos, pero solamente porque Dios la reveló. No hay manera de que el hombre podía saberla si Dios no revelaba esa verdad. Y Pablo está diciendo aquí que él había sido un receptor de un misterio, o para aclarar un misterio. De hecho, este es uno de los textos más importantes de la Biblia sobre esto de la revelación y los misterios, porque nos da, de hecho, muchos detalles importantes. Nos deja ver que estos misterios son dados a conocer por la operación del Espíritu. O sea, otra vez, el hombre no lo va a encontrar, el Espíritu tiene que hacérselo llegar a los hombres, y que es dado a través de hombres especialmente seleccionados para eso. Dice el versículo 5, como ahora es dado a conocer por medio de los apóstoles y profetas. Señores, Dios no anda revelándose a todo el mundo, ni dando a conocer su misterio a todo el mundo, como hay gente por ahí que cree que tiene a Dios en speed dial, en el teléfono. Cada vez que yo quiero saber algo, yo le pregunto a Dios y Él me lo revela. Embute suyo. En la Biblia dice que Dios solamente revela a través de los apóstoles y profetas, de hecho del primer siglo. Ya no hay más revelación hoy. Por una sencilla razón que Pablo la dice aquí. Estos misterios de Dios son dados para ser dejados por escrito aquí. En la palabra de Dios, mire otra vez el versículo número 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, y eso se refiere a lo que él había escrito aquí, y de hecho en otras cartas, leyendo lo cual, ¿cómo usted conoce los misterios de Dios? Yo le pido a Dios en oración que me los revele. No, Agarre y fácil a leer la Biblia, así que usted va a conocer los misterios de Dios. ¿Cómo yo conozco la voluntad de Dios sobre algo? Señor, dime cuál. Fácil a leer la Biblia y a buscar en la revelación que ya Dios dio. Todo lo que tú necesitas, lo dice la misma Escritura, para la vida y la piedad, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, está aquí. ¿Tú lo crees? Ya está aquí. Todo lo que tú necesitas para la vida que Dios te ha llamado a vivir está aquí. Y si no está aquí, lo menos que podemos decir es que no lo necesita para la vida y la piedad. No es que está mal saberlo. A mí me encanta saber todo lo que yo pudiera saber. Saber es bueno. Pero si no está aquí, no es necesario para la vida y la piedad. No es imprescindible. Todo lo que tú necesitas para vivir como un cristiano en este mundo, Dios te lo ha dado aquí en su palabra. Ya está ahí escrito. Nuestra misión es leerlo. Dios usó hombres en el pasado. Y ese es el problema, decir que Dios todavía está dando revelación. ¿Usted sabe cuál es el problema de eso? Si usted entendió lo que yo le dije. ¿Qué diríamos de este libro entonces? ¿Qué pasaría con este libro? ¿Que está incompleto? Si Dios sigue dando revelación, entonces la Biblia está incompleta, porque eso es lo que Él está diciendo. Ya está ahí escrito, léelo para conocerla. Dios dio sus misterios, su revelación, para ser dejado por escrito para todas las generaciones que sigan. ¿Ok? Y la misma palabra de Dios se da por concluida. O sea que no tenemos nuevas revelaciones, pero otro elemento importante que aprendemos aquí, muy importante, hermanos, porque por no entenderlo se cometen muchos errores de interpretación, es que la revelación de los misterios de Dios es progresiva. Mire lo que Pablo dice en el versículo número 4. Dios no dio todo de golpe, ni dio todo claro desde el principio, sino que fue dando cada vez más revelación, y con cada nueva revelación se iban aclarando las cosas, cómo eran, qué iba a pasar, qué significa. Mire versículo 5, vamos a leer desde el 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones, agárrelo ahí, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Otra vez, la revelación es progresiva. Dios es un buen papá. Dios no agarró a la humanidad que estaba en pañales cuando Adán y Eva, y de una vez le metió un plátano en la boca. ¡Toma ahí, cómete ese plátano! Así que usted empieza a alimentar a los niños. ¿Cómo que empezamos? Comenzamos con leche, ¿verdad? Y después, ¿qué le damos? Le damos una papillita y una compotica. Y luego le hacemos un purecito, pero sin mucha sal, un toquecito, nada más para qué. Y así usted le va dando los alimentos. Así mismo fue que Dios dio su revelación. Él comenzó dando lechita y luego fue dando revelación cada vez más compleja, al punto que llegamos hoy en el Nuevo Testamento a cosas tan profundas ahí que nosotros ni entendemos, como dice el mismo Pedro. Que a Pablo se le revelaron cosas algunas difíciles de entender. Porque ya llegamos al plato fuerte de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Y eso es importante, otra vez, porque eso nos da un principio de interpretación que, por no entenderlo, mucha gente da mucha metida de pata al usar la Biblia. Y es que el Antiguo Testamento debe interpretarse a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo nos explica el Antiguo. Eso es lo que Pablo está diciendo ahora. En este periodo de los apóstoles del Nuevo Testamento, se dio a conocer los misterios de Dios de una manera que no había sido revelado antes, que no estaba tan claro antes. No es que no se había dicho, ¿eh? Incluso el misterio que Pablo se refiere aquí es el de la iglesia. Y fíjense que él no dice que eso es algo del todo nuevo. ¡Ojo! La iglesia es una institución nueva, eso es verdad. Pero no era que no se había anunciado. Era que no estaba tan claro el misterio de la iglesia en el Antiguo Testamento como se aclaró ahora. Pero se lo voy a mostrar. Si usted mira conmigo, en el versículo número 6, Pablo dice cuál es el misterio que Dios aclaró, específicamente el misterio de la iglesia por medio de él. Míralo ahí. ¿Cuál fue ese misterio que fue dado más claramente a través de Pablo y de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento? Este es, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, y aquí usted tiene que tener en mente todo lo que hemos visto antes en esta carta del lío de judíos y gentiles, que los judíos, los gentiles son todo el que no es judío, y la distinción que ellos hacían unos con otros. Los judíos tenían a los gentiles allá, no podían participar de la adoración, no podían ni tocar un gentil. Pero lo que Dios aclaró en el Nuevo Testamento es que los gentiles, siendo gentiles, tenían el mismo derecho, la misma promesa, las mismas bendiciones, los mismos privilegios que los judíos por medio de Cristo a través del Evangelio. Eso es lo que se dejó más claro. ¿Y por qué Pablo habla otra vez de que se dijo más claramente? Porque no era que no estaba. Le voy a enseñar. Primero, con la promesa inicial a Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. ¿Quién era la simiente ahí? Jesucristo. Usted entiendo que sabe que la simiente es Cristo. Ahora lo dice Pablo en Gálatas. Y el Señor Jesucristo deja claro que Abraham sabía que le estaba hablando del Mesías. Que gente cree como que para esos tiempos no se sabía del Mesías. Por amor de Dios, desde Génesis se está esperando el Mesías. Desde Génesis 3, la caída, cuando se anunció. Y Abraham entendió que lo que él le dijo, de ti viene el Mesías. Y en ese Mesías serán benditas toda la familia de la tierra. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Jesucristo lo dice. Abraham se gozó de que había de ver mi día. Abraham me estaba esperando a mí, dijo el Señor. Abraham sabía que venía el Mesías. El Señor le dijo, de ti viene el Mesías para bendecir, ¿qué? ¿Otra vez? Toda la familia de la tierra. Y a través de los profetas Dios anunció otra vez que las bendiciones que traía el Mesías no eran exclusivas de Israel. Le leo dos textos del profeta Isaías específicamente. Isaías 49, en el versículo número 6, oiga esto. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. Está hablando el Padre hablando al Mesías allí, al Mesías que venía. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones y para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estaba allí. ¿El Mesías venía a salvar a quién? ¿A Israel? No, a todas las naciones y hasta lo postrero de la tierra. El problema es que como comienza diciendo, levantar la tribu de Jacob, restaurar el remanente de Israel, usted va a ver cómo ellos interpretaban eso. Igual, mire Isaías 11:10, lo mismo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ese es el Mesías, la raíz de Isaí es el descendiente de David, el Mesías, la cual estará puesta por pendón, por bandera a los pueblos, otra vez, será buscada por la gente, los pueblos, y su habitación será gloriosa. Ahí está hablando otra vez, el Mesías venía a extender su bandera sobre todas las naciones. Pero ahí que estaba el detalle. ¿Cómo interpretaban los judíos eso? Bueno, si el Mesías viene a extender su bandera sobre todos los pueblos, y Israel será levantada para que todas las naciones busquen al Señor. Entonces, ¿cómo era que funcionaba esto en la mente del judío? Todos los pueblos pueden ser salvos convirtiéndose en judíos. Eso es lo que ellos entendieron de ahí. Ellos entendieron que sí, los gentiles pueden ser salvos, pero para ser salvos tienen que venir al judaísmo, tienen que unirse al pueblo de Israel, tienen que ser judíos. Eso fue lo que ellos entendieron y así lo enseñaban. De hecho, por eso, ellos, dice el Señor Jesucristo, movían cielos y tierra los judíos para ser un prosélito. Los prosélitos eran precisamente los gentiles convertidos al judaísmo. Cuando un judío, un gentil, se convertía al judaísmo, entonces era un prosélito. Y el Señor dice que los fariseos, sobre todo, movían cielo y tierra para convertir, para ser un prosélito, es decir, para convertir a un gentil al judaísmo. Y usted recuerda lo que dice que pasaba después que hacían eso. ¿Qué pasaba? Que lo convertía en dos veces más hijo del infierno, le dice el Señor. Ustedes están tratando de salvar a los gentiles y lo están condenando más, le dice el Señor. ¿Por qué? Porque le enseñaban una salvación por obras, que es diferente a la que enseña la Biblia. Pero ¿cuál es el punto? El Señor había hablado de que sí, la salvación era en Cristo, en el Mesías, para todo el mundo. El problema es que el judío había entendido que era todo el mundo tenía que venir a Israel para ser salvo a través de su Mesías. ¿Cuál fue el misterio entonces que se le reveló a Pablo? Dice que los gentiles son tres cosas: coheredero, miembro del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús. ¿Coheredero con quién? Con los judíos. El gentil, siendo gentil, esa es la idea, sin hacerse judío, tenía derecho a toda la herencia de Cristo, igual que los judíos. Ese es el punto. Él no tenía que venir a convertirse en judío para ser heredero de Cristo. No, con creer en Cristo en el Evangelio ya se convirtió en un coheredero. Coheredero con los judíos es la idea de la herencia del Mesías. ¿Y cuál es la herencia del Mesías, por cierto? ¿Qué es lo que va a heredar Cristo? Una palabra, es una palabra. Esa respuesta es facilísima. ¿Qué es lo que va a heredar Cristo? Todo, señores, todo, todo es de Cristo. Eso quiere decir, por eso que Pablo dice, todo es vuestro en la Biblia. Usted no le dice, pues todo es vuestro, hermano. Todo es tuyo. Lo que pasa es que no te lo han entregado todavía, pero todo es tuyo. Cuando Cristo venga y reclame lo suyo, su universo, su tierra, su mundo, todo será tuyo. Porque todo es de Él y nosotros somos coherederos con Él. Pero el punto que Pablo está diciendo, a Él se le reveló, en esta dispensación se reveló que el gentil no tenía que convertirse en judío. Lo que tenía que poner su fe en Cristo y ya se convertía en un coheredero. Pero no solamente coheredero, era miembro del mismo cuerpo. Miembro del mismo pueblo. Miembro del mismo reino. Y el punto es que Él no era un ciudadano de segunda categoría. Tenía los mismos derechos que el judío. Y eso era novedoso hasta en el concepto que tenía el judío de cómo salvar el gentil. Porque yo le dije que el gentil se podía salvar por medio del proselitismo, se convertía en judío. Pero aún así, en la mentalidad del judío, los prosélitos no estaban al mismo nivel que un judío en el reino. Espérate, esto hay que guardar la distancia. Porque no es lo mismo este pagano que se convirtió que nosotros que somos de pura cepa, descendiente de Abraham. Por eso que usted ve que Pablo, el apóstol Pablo, cuando está hablando de las cosas que él tenía de qué gloriarse en la carne, usted vio que una de las cosas que él dice es, hebreo de hebreos. ¿Tú sabes lo que él estaba diciendo? Papá, judío de pura cepa, yo no soy un prosélito, ¿no? Yo no soy uno que se convirtió después. Hebreo de hebreo, de la línea de Abraham directo. Ellos entendían que el judío tenía un nivel más alto. Pablo está diciendo, no, olvídese de eso. En Cristo, miembros del mismo cuerpo, tienen los mismos derechos, los mismos privilegios, igualdad de condiciones, tienen las mismas posesiones, tienen las mismas condiciones y privilegios, pero todavía más, dice Pablo, son copartícipes, los gentiles, copartícipes con los judíos creyentes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa de la vida eterna. Oiga como dice Juan, 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Ahora, cuando yo le digo la vida eterna, lo más seguro usted piensa el cielo. Pero como le he explicado otra vez, en la Biblia la vida eterna no es el cielo. Ese es el estado eterno, el lugar donde vamos a estar. La vida eterna es la comunión con Dios. El Señor Jesucristo lo dijo también muy claramente cuando dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo quien has enviado. En esta nueva era se aclaró que en Jesucristo el hombre podía tener comunión directa con Dios. Eso también fue algo novedoso, lo vimos en el mensaje anterior. Cosa de lo que hacía nueva esta nueva comunidad. Acuérdense que el judío no tenía acceso directo a Dios. Él se podía relacionar con Dios, pero a través de una serie de trabas y obstáculos, una serie de ritos y ceremonias, incluso a través de intermediarios, representantes, que eran los sacerdotes. Incluso, como hemos hablado otras veces, solo un hombre, una vez al año, podía entrar a la misma presencia de Dios. Pero lo que se reveló en esta era, más claramente, es que en Cristo tenemos acceso directo. De hecho, Pablo lo dice dos veces en este pasaje. En el capítulo 2, lo vimos en el versículo 18, cuando dice, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, judío y gentil, es la idea. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ya que no hay intermediario, vamos por medio del Espíritu Santo, en Cristo tenemos acceso. Y otra vez lo dice en nuestro pasaje, en el capítulo 3, versículo 11 y 12. Mira otra vez. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea que se aclaró que ya no se necesitaban, ojo, porque eso fue lo que llevó a Pablo a este lío, ya no se necesitaban los ritos y las ceremonias. Todo eso era un tipo de Cristo y de lo que Cristo iba a hacer. Ya ni siquiera se necesitaba el templo, que era la niña bonita de los judíos. Eso era lo que ellos más alababan, tenían el templo en Jerusalén. De hecho, ellos siempre pensaron, Jerusalén nunca será destruida porque tiene el templo. Y dos veces o tres veces se la destruyeron con todo el templo. Porque no era el templo, el punto era la presencia de Dios. Y a cada rato Dios se apartaba cuando ellos se apartaban de Él. Pero el punto que Pablo está diciendo, en Cristo ahora tenemos entrada libre. No necesitamos los ritos, no necesitamos las ceremonias, no necesitamos ni siquiera el templo en Jerusalén. Donde quiera que la gente se reúne, el pueblo de Dios se reúne, ese es el templo. Que de hecho lo vimos también al final del capítulo 2, que dice que la iglesia es ahora el templo de Dios donde mora el Dios vivo. Y es precisamente enseñar esas cosas, como vamos a ver, que llevó a Pablo preso. Pero quiero tomar esto, esa idea, mis hermanos, y hacer una nota aquí, otro paréntesis muy importante. Eso de que la Biblia enseña y lo enseña claramente. Que el judaísmo, con sus ritos, con su ceremonia, con su templo, con toda su cosa, todo eso caducó. Y precisamente por eso es que hay que entender que el nuevo explica el antiguo. En el nuevo se aclaró, todo eso era figura de Cristo, que se cumplió en Cristo, ya no tiene que hacerse. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en eso? Porque siempre ha habido en la iglesia, entre comillas, porque no son iglesia, gente, sobre todo judíos, que han querido imponer el judaísmo otra vez dentro del cristianismo. Pasó en el primer siglo con los judaizantes. ¿Usted se acuerda que hay una carta de la Biblia, de hecho, escrita completamente para refutar los judaizantes? ¿Cuál es esa carta? Gálatas, la epístola a los Gálatas. ¿Por qué? Porque los judaizantes se habían metido en la iglesia enseñando que los gentiles tenían que circuncidarse y tenían que acatar la ley de Moisés y tenían que guardar los ritos y la ceremonia y los días de fiesta y la luna nueva y tarará y tarará y tarará, igual del sábado, como dice los ventistas, y una serie de cosas. Y Pablo escribe Gálatas para decir, miren, yo estoy asustado con ustedes. Porque yo le enseñé que todo eso era figura de Cristo y ya eso caducó. ¿Te entiendes? Pero hoy hay judaizantes otra vez. Específicamente en Nueva Era y en nuestra era. Y le voy a decir cuáles son. Que de hecho me preocupa porque yo veo hermanos viendo videitos. Hasta me mandan videos. Mira ese video. Y yo, pero este hermano sabe quiénes son esa gente. Usted sabe de quién le estoy hablando, ¿verdad? Le estoy hablando de los judíos mesiánicos. ¿Usted ha oído de los judíos mesiánicos? Hermano, ellos no son cristianos. ¿Usted me oyó? Los judíos mesiánicos no son cristianos, son una secta judaizante. Fíjense que ellos no se llaman cristianos. ¿Por qué no dicen judíos cristianos? Ellos no se llaman cristianos, pues ellos no son cristianos. Ellos son judíos que han creído que Cristo es el Mesías. Pero si usted lee de ellos, investiga de ellos, lo que ellos proponen es que todos los cristianos tienen que volverse al judaísmo. Y tienen que hacerse judíos y tienen que de hecho acatar las ceremonias y las fiestas judías. Por si usted no lo sabía, investigue bien y tenga cuidado con esa gente. Júgale como el diablo a la cruz, no era que decían los viejos antes. Porque esa gente no son cristianas. Enseñan, son los judaizantes de nuestra era. Y como precisamente no hay manera de sostener lo que ellos dicen con los escritos de Pablo, ¿usted sabe lo que han llegado ya a decir? Para que usted sepa si son una secta. Ya entre los judíos mesiánicos se dice que Pablo era un hereje. Y que los escritos de Pablo no son inspirados. ¿Ok? Y de hecho, yo comentaba con una persona, porque así es. La Biblia dice que el que no recibe la verdad, el diablo le da la mentira. Dios le dice al diablo, dale la mentira, que la crea. Una persona, desde que yo era muchacho en esta iglesia, dejé de verlo, lo llamo. Fulano, ¿y qué te está pasando? No, mire, yo he estado leyendo los judíos mesiánicos. Y yo me di cuenta que eso que ellos dicen es verdad, hay que ser judío y hay que agarrar todas esas fiestas que están ahí, son de Dios, fue Dios que le impuso y hay que guardar todos esos días y todas esas fiestas que están ahí. ¿Y el qué? Y yo le dije, tan sencillo como esto, mira, yo te voy a desbaratar el argumento, muy sencillo. Si tú has leído de ellos, tú has oído que ellos dicen que Pablo es un hereje, ¿verdad? Porque tiene que ser hereje. Tú no puedes empalmar lo que Pablo enseña aquí en Gálatas, en Romanos, con la enseñanza que tienen los judíos mesiánicos. Y él dice, sí, yo he oído hablar de eso, de que ellos dicen que Pablo es un hereje. Oí a un maestro de ellos diciendo las herejías de Pablo. Y yo, ok. Yo le dije, mira cuál es el problema con esto. Si Pablo es un hereje, no tenemos Nuevo Testamento. ¿Tú sabías eso? Se deshace por completo el Nuevo Testamento. No solamente porque tú tienes que perder las 13 epístolas de Pablo, que son el grueso del Nuevo Testamento. Entre ellas la epístola a los Romanos, que donde tenemos la explicación más tremenda de la Biblia del Evangelio. Pero tú no solamente pierdes las 13 de Pablo, por asociación tú pierdes todo el Nuevo Testamento. Porque si Pablo es un hereje, entonces tú tienes que desechar a Pedro y los escritos de Pedro. ¿Por qué? Porque en segunda de Pedro, Pedro dice que Pablo es un apóstol que recibió revelación de Dios. O sea que si Pablo es un hereje, Pedro es otro hereje porque lo está apoyando. Y está diciendo, compara, Pedro pone las escrituras de Pablo del Nuevo Testamento en comparación con los profetas del Antiguo. O sea que tenemos que sacar a Pedro también. Y si tenemos que sacar la dos de Pedro, tenemos que sacar el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Los que saben un chin de Biblia y de los libros. ¿Quién es que avala el Evangelio de Marcos? Pedro es el que lo avala. El Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro. De hecho, se le llamó en una época el Evangelio de Pedro. Pedro es el que avala los escritos de Marcos. Acuérdense que los no apóstoles tenían que ser avalados por apóstoles. Pero no solamente tenemos que rechazar el Evangelio de Marcos, tenemos que rechazar el de Lucas y el libro de Hechos. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Quién era Lucas? El canchanchán de Pablo. Uno de los colaboradores más cercanos de Pablo. Y quien avala... Lucas era apóstol. ¿Por qué lo tenemos ahí? Porque es el Evangelio de Pablo, el de Lucas. Pablo fue el que lo avaló. Pablo recibió revelación de todo el ministerio de Cristo y avaló el Evangelio de Lucas, que no lo escribió Lucas en su investigación, pero avalado por Pablo como apóstol. Y el libro de los Hechos avalado por el apostolado de Pablo. Pero no solamente eso, tenemos que desechar el Evangelio de Juan y los escritos de Juan y la carta de Santiago. ¿Y por qué? Porque Hechos y Gálatas nos dice que Juan y Santiago también le dieron la mano a Pablo y lo consintieron. Sí, tú eres un apóstol del Señor, reconocemos tu llamado y apostolado. O sea que también se van por asociación. ¿Usted está viendo? Tenemos que desechar la carta de la epístola a los hebreos por lo mismo. Hebreo desbarata el judaísmo completamente. Te dice, eso es del pasado. Eso es volver a análogo cuando ya estamos en digital y muy avanzado aquí. Lo único que te quedaría de la Biblia, si acaso, es el Evangelio de Mateo. Es lo único que tiene. Si tú desechas a Pablo como apóstol y como instrumento de revelación. Y aún ese, tú pudieras decir que también es desechado, porque ahí se da por apóstoles a Pedro, a Juan, que también ya lo desechamos por apoyar a Pablo. O sea, que te quedaste sin Nuevo Testamento. Eso fue lo que yo le dije a él. Así que piénsalo. Si ellos tienen razón, no hay Nuevo Testamento, ¿oíste? Todo lo que tenemos es el Antiguo, no hay más nada. Entonces no tenemos seguridad de nada de Cristo en realidad. Pero cerrando ese gran paréntesis, yo quiero enseñarle cómo fue esta revelación, el enseñar estas cosas que estamos viendo que llevó a Pablo a estar preso. Eso es lo que le está explicando, cómo fue por enseñar eso que él estaba preso. Vaya conmigo a Hechos, Hechos de los Apóstoles, no se preocupe que estamos casi terminando. Hechos capítulo 21, vamos a leer algunos pasajes desde el versículo 26 del capítulo 21. Hasta el 22, 24, algunos pasajes, no vamos a leer todo eso, pero se lo pongo primero en contexto. Pablo llega a Jerusalén trayendo una ofrenda. Usted sabe que él andaba por todas las iglesias que había fundado recogiendo ofrendas para llevar a los pobres en Jerusalén. Cuando él llega con esa ofrenda, se encuentra con que donde quiera en la ciudad de Jerusalén había unos letreritos de "Se busca", con la foto de Pablo ahí. En 3D, para que usted sepa, estaba la foto. Se busca en la cara de Pablo. Y Pablo va entrando por la puerta y dice, oh, pero se parece a mí, este que está ahí dibujado. Y sigue caminando y por donde quiera se busca. ¿Y qué es lo que está pasando? Y cuando llega a la iglesia de Jerusalén, dice Santiago, bueno, Pablo, mira, déjame decirte, tú estás caliente aquí. Aquí andan diciendo que tú andas por ahí hablando en contra de los judíos y hablando, y aquí están locos por... Oye lo que tú tienes que hacer, ¿para qué te enfríes? Hay unos hombres ahí que hicieron un voto conforme al rito de la ley. Para que ellos vean que tú no tienes problema en que el judío siga su rito y su cosa, que de hecho fue lo que se acordó en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. El judío, si quiere seguir su rito y su ceremonia, que lo siga, porque es un asunto de costumbre. Pero no se lo podemos imponer a nadie, y mucho menos a los gentiles. Eso fue lo que se acordó. Entonces, Santiago le dice, mira, para que ellos vean que tú no tienes problema, que los judíos sigan su rito, ve con estos hombres y participa del rito, la ceremonia, de los votos y la cosa, y rápate la cabeza y una serie de cosas para que te enfríe. Y Pablo hace eso. Entonces, si usted mira el versículo 26, ahí es donde empieza nuestro pasaje, Hechos 21, 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, Asia donde está Éfeso, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces. Oiga, oiga, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre, oiga la acusación, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, el templo. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar Oiga, ¿por qué dijeron eso? Porque antes habían visto con él en la ciudad Trófimo de Éfeso, precisamente, a quien pensaban, a ellos se le ocurrió que Pablo lo había metido en el templo. Pero fíjense la acusación. Pablo enseña a todos contra el pueblo, contra los judíos. ¿Qué enseñaba Pablo contra los judíos? ¿Qué enseñaba Pablo contra los judíos? Simple y sencillamente que los judíos estaban en la misma condición que el gentil. Eso era todo lo que le enseñaba. Primero, que estaban en la misma condenación que el gentil. Eso lo vimos aquí en Efesios capítulo 2. Y lo vemos en Romanos, que él dice, todos han pecado, todos están destituidos. Eso es todos lo que le está diciendo, judíos y gentiles. Él viene hablando de ese lío judío y gentil. El judío necesita la salvación tanto como el gentil. Eso era lo que le enseñaba. El judío necesita tanto la muerte de Cristo para salvarse como el gentil. Pero no solamente eso, el judío y el gentil en Cristo tienen los mismos derechos. Y eso para ellos era horroroso. ¿Cómo tú vas a decir que un perro, como le llamaban ellos los gentiles, tiene los mismos privilegios y derechos con nosotros? Este hombre habla en contra del pueblo, diciendo que necesitamos salvación, oye eso, y que los gentiles son iguales que nosotros. Enseña contra la ley. ¿Qué enseñaba Pablo de la ley? Ya lo vimos, y de hecho lo vimos en Efesios 2, que la ley ceremonial fue anulada. Que todos esos ritos y ceremonias y luna y día de fiesta y fiesta de la trompeta y qué sé yo qué, todo eso simplemente apuntaba a realidades espirituales que se cumplieron en Cristo, ya eso caducó. Enseña en contra de la ley, pero enseña contra este lugar, el templo. ¿Qué enseñaba Pablo contra el templo? Lo que ya le dije, que no se necesita un edificio físico, que el templo no es el lugar de adoración de Dios, es la iglesia donde el pueblo de Dios se reúne. Y fue por esas enseñanzas que tomaron a Pablo, si usted mira desde el versículo número 30, dice que sacaron a Pablo, ahí se armó un molote, señores. Yo no sé si usted se imagina esto, cuando usted lee la historia, trate de revivirla en su mente. Se armó un rebú y sacaron a Pablo y le entraron a golpe y todo el mundo dándole patada y dándole trompa y tirándole pedra y Pablo agachadito así, la posición fetal, usted sabe, la clásica, cuando le están dando. Y dándole hasta que llegó el tribuno. Se armó un lío tan grande que le avisaron al general de la fortaleza y el hombre sale con los guardias y cuando la gente ve los guardias, entonces se pararon derechito, tú ves, como que no ha pasado nada. Y como siempre hay uno que hace de qué, ¡tum! Y le da una última patada. Entonces, como que no estaban haciendo nada. Y el hombre ve a Pablo desbaratado y lo agarra. Tiene que agarrarlo y separarlo. Pero nadie sabe lo que está pasando. De hecho, es interesante que él pregunta, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué le están dando? Y dice el versículo 34, y entre la multitud, uno gritaban una cosa y otro otra. Y ni sabía. Había gente dando golpes que no sabían por qué estaba dando golpes. Usted sabe cómo es la gente, ¿verdad? Aquí agarraron a uno y no sabían, pero vamos a darle, que están dando. Y fueron a dar golpes. ¿Y qué fue lo que pasó? Se robó un pollo. Nadie sabía, creo que había gente que ni sabía. Pero estaba dando golpe porque le estaban dando golpe a un tipo. Y el tipo se lo lleva y lo llevan cargado. Y Pablo entonces pide, cuando ya puede reponerse un chinde, ¿puedo decir unas palabras? Dale. Mire esto, qué interesante. Capítulo 22, versículo 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y oiga, este detalle es importante. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Nosotros otra vez no entendemos eso. El hebreo ya no era el lenguaje del judío. Ya el hebreo se había quedado como una lengua muerta. Ellos usaban el arameo en ese tiempo. Por eso la pasión de Cristo. ¿Usted se acuerda que fue de que en arameo que la hicieron? Pues era el lenguaje. El hebreo solo lo hablaban los judíos más, tú sabes, más puros. Esos que se interesaban en su cultura y en su cosa. Y Pablo, queriendo mostrarle que él era un judío de pura cepa, le habla en hebreo. Y estoy diciendo, ey, espérate. Que este no es cualquier loco, vamos a oír qué es lo que este hombre va a decir. Y Pablo comienza allí, mira, a darle su testimonio, quién él era en el judaísmo, que él era discípulo de Gamaliel, que él era un monstruo en el judaísmo, cómo él persiguió la iglesia, de hecho, y cómo se le apareció Jesucristo. Y mira, estos tipos están oyendo todo eso de lo más tranquilo. Hasta le está hablando de Jesucristo, que el que se le apareció, muchos de estos judíos no querían saber de Jesucristo, pero ellos no tenían problema. Ellos lo están oyendo tranquilito, se me apareció Cristo, me mandó, mire hasta cuándo ellos lo oyeron. Vamos a leer desde el 22:17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Orando en el templo. Entonces le está mostrando, señores, yo no he dicho que esto hay que votarlo, yo solamente estoy diciendo que ya Dios no está aquí, exclusivo. Orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, hablando de Cristo, date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte. Y guardaba la ropa de los que lo mataban. Pero me dijo, agarra aquí, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mira el versículo siguiente. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre que no conviene que viva. ¿Usted está oyendo? Pablo está hablando y explicando que Jesucristo se me apareció y que qué sé yo qué, hasta que él mencionó y me mandó a los gentiles. Se acabó el discurso. Mata a ese maldito. La idea es que ya, desde que él mencionó a los gentiles, ya, cerrado contra él. Ahí Pablo es tomado preso, llevado a Jerusalén. Luego es enviado a Cesarea, se pasa 2 años, preso en Cesarea 2 años, sin ninguna sentencia porque no había una causa para meterlo, no había una ley, pero el tribuno lo tenía preso para congraciarse con los judíos. Cuando el tribuno sugiere a los 2 años que, pero vamos a mandarte donde los judíos para que ellos te juzguen según su ley, en otra palabra, para que te maten, que era lo que yo quería, entonces Pablo dice, no, pues entonces mándame por el César, yo soy ciudadano romano, yo tengo el derecho de ser juzgado ante el tribunal más alto, que es el César, mándame por el César. Entonces ahí lo mandan en un viaje que duró 1 año, 2 años preso en Cesarea, 1 año de viaje preso, un viaje súper traumático, y cuando llega a Roma, como usted comprenderá, esos juicios ante el César no eran llegue hoy, me van a juzgar mañana. En este país que es aquí, con cualquier juez, tú duras 5 años para que te hagan un juicio. Pablo tenía, cuando se acaba el libro de los Hechos, 2 años más preso en Roma y todavía no le habían pasado causa. Preso en Roma esperando a que lo atendiera el César. Esos 2 años él estaba en arresto domiciliario, o sea, en una casa que le permitieron alquilar, pero encadenado 24 horas a un soldado romano, que se lo cambiaban todos los días, todo el tiempo él estaba encadenado. O sea que cuando Pablo escribe esta carta, Pablo tiene 5 años preso, 5 años preso, todo por cumplir su llamado y ministerio de enseñar. En Cristo hay salvación para todo el mundo. Eso fue todo lo que él enseñó. En Cristo no hay que ser judío, en Cristo no hay que ser de ninguna nación, en Cristo no necesitamos ningún ritual, no necesitamos ninguna ceremonia, no necesitamos una escalera de sacramento, no necesitamos nada. Lo único que necesitamos es la fe en Cristo y tenemos acceso a todo lo que Dios ofrece está disponible en Cristo por la fe en el Evangelio. Ese fue su mensaje y por eso Pablo tiene 5 años ya preso, ni siquiera sabemos cuánto duró, sabemos que salió más adelante. Pero yo lo que quiero que usted note, y con esto sí terminamos, mire el pasaje. A pesar de que Pablo está preso en Roma, encadenado a un soldado romano 24 horas al día, por un lío que le armaron los judíos, Pablo no se consideraba ni un preso de Roma ni un preso de los judíos. ¿Usted vio cómo fue que él se describió en el versículo 1? Por esta causa, yo Pablo, ¿qué? ¿Prisionero de quién? De Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo, hermanos, y aquí es donde yo quiero aterrizar para que acabemos. Pablo no sé, ¿usted sabe por qué Pablo no estaba amargado a pesar de que tiene 5 años preso sin haber hecho nada malo? Porque Pablo no era un prisionero de las circunstancias, ni era un prisionero de los hombres. Él era un prisionero de Cristo. Y eso significa por lo menos 3 cosas. Pablo estaba preso, por supuesto, por haber hecho la voluntad de Cristo. Él estaba preso por declarar el misterio que Dios le dio, la revelación, por predicar el mensaje que el Señor le había dado, por cumplir su ministerio. Y hermano, yo quiero que tú sepas que a veces nosotros hacer la voluntad de Dios nos va a traer afrenta. La Biblia lo dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y debemos saber que va a ser así. Muchas aflicciones llegarán a nuestra vida por hacer la cosa a la manera de Dios. Pero si ese es el caso, eso no es un motivo de tristeza. Por eso Pablo no estaba acongojado, es un motivo de gozo. El mismo Señor en la bienaventuranza dio 2 bienaventuranzas a los que padecen por Él. En Mateo capítulo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No es Mateo 10, perdón, Mateo 5, 10. Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas. Cuando padecemos por hacer la voluntad de Dios, por obedecer a Dios, hermano, es un motivo de gozo, eso no es de tristeza. Grande es el galardón. Nos ponemos en una lista de gente importante, como los profetas padecieron por Cristo. Pero no solamente Pablo estaba preso por hacer la voluntad de Cristo, Pablo estaba preso bajo la soberanía de Cristo. Pablo sabía que si él estaba preso y tenía 5 años preso, era porque ahí era que Cristo quería que tuviera, hermano. Y eso es lo que a veces nosotros no entendemos. que nuestro Señor es soberano aún sobre el sufrimiento, aún sobre las aflicciones que tenemos. No es casualidad que no pasa nada de lo que pasa. Hay un propósito detrás de todo, porque nuestro Dios es soberano. Y nosotros tenemos que entender eso. Pablo estaba claro que si el Señor hubiera querido, no lo meten preso. Y todavía preso, si el Señor hubiera querido, lo saca hasta sobrenaturalmente. Dos veces el Señor libró a Pedro, y libró a Pedro y Juan sobrenaturalmente. Lo sacó de la cárcel que ni lo vieron salir. Lo sacaba con ángeles. Si el Señor hubiera querido sacar a Pablo, lo saca. Así que Pablo estaba consciente que si yo estoy preso aquí, que el Señor me quiere. Para algo me quiere aquí. Hermano, y nosotros entendemos eso. Dice, no, nosotros estamos en medio de los problemas, lo que queremos de una vez. Y huye, ¿y por dónde que vamos a salir? Sí, hermano, no estoy diciendo eso. Pablo, desde que pudo salir de la prisión, él lo dijo, no, déjenme aquí. No, él salió. Pero nosotros tenemos que entender que donde quiera que tú te encuentres ahora, cualquiera que sea la situación, ahí es que Dios te quiere. Porque si no, no lo hubiera permitido. Él es soberano. Mire, no hay consuelo para nadie. Si Dios no es soberano sobre nuestro sufrimiento, entonces no hay consuelo para nadie. Como yo oí una vez, un pastor, mi madre, un pastor, y en televisión, llamó a una señora, era un programa de eso, de panel, y había un pastor, y una señora llama, ella estaba muy angustiada, y yo entiendo que él trató de consolar a esa doña, y ella llama, mire lo que me pasó, una tragedia grandísima, horrible lo que había pasado en su familia, y ella le dice, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Y usted sabe cuál fue la gran respuesta del pastor? No, señora, Dios no tuvo nada que ver con eso, ¿eh? Eso fue todo obra del diablo. Nada que ver. Y otra vez, yo entiendo que él quería consolarla, pero eso es consuelo, hermano. Piénselo. Es consuelo para nosotros tener de nuestro lado un Dios que no puede evitar que el diablo haga lo que quiera con nosotros. ¿Dónde está el consuelo de eso? Si estamos en la mano del diablo y en la mano de los hombres y Dios no puede evitarlo, entonces, ¿cuál es el consuelo? No. Nuestro consuelo es saber que estamos en la mano de un Dios soberano. Y que todo lo que Él permite, lo va a permitir para nuestro bien, aunque yo no lo entienda. Mire, cuando yo entendí esa dos verdades en mi vida, eso fue a mí como tan liberador. Que yo tengo un Dios soberano, que no hay, de hecho, ahora estaba viendo que Top Gun, ¿verdad? Usted vio el anuncio, que está, de Maverick. Volvió a estar de moda la frase de Sproul. Sproul tenía una frase que ya no se entendía. Él decía que no hay moléculas Maverick en el universo. Y era de Top Gun. Usted sabe que Maverick es famoso y de eso se trata, porque él hacía lo que le daba su gana. Él no se llevaba de nadie, él no se sometía a nadie. Y Sproul decía, no hay moléculas Maverick en el universo, todo lo que pasa en el universo de Dios está sujeto a Dios. Otra vez le volvió a ser famosa Hollywood la frase de Sproul. Pero el punto, mis hermanos, es que nuestro Dios soberano sobre todo, sobre lo que te pasó, sobre el dedo que te diste ahí en la esquinita, Dios soberano sobre eso. Dios soberano cuando te botaron del trabajo, cuando te diagnosticaron cáncer, cuando te botó la novia, cuando lo que sea, Dios es soberano sobre eso. Dios está en control, pero lo más importante, Dios está obrando algo bueno. Esa es la otra verdad, porque si Dios fuera soberano, pero no fuera bueno, hay problema ahí. No, pero tenemos un Dios soberano que dice la Biblia, no se volverá atrás de hacernos bien, hermano. Eso quiere decir que aunque yo no entienda cómo, aunque yo no sepa cómo, aunque yo me vuelvo loco diciendo, Señor, ¿y qué bien puede salir de esto? Yo no sé, pero Dios lo va a sacar un bien para tu alma, de lo que sea. Y ese era el consuelo de Pablo. Él sabía, yo estoy aquí preso porque el Señor me quiere aquí. Por eso estoy aquí, yo no soy preso de Roma, yo no soy preso de los judíos. Yo soy un misionero de Cristo en Roma, no un prisionero de los judíos en Roma, un misionero de Cristo en Roma. Que de hecho es lo tercero, Pablo era un prisionero de Cristo porque él estaba preso por la causa de Cristo. Es decir, ¿para qué sirvieron las prisiones de Pablo? ¿Usted sabía? Para cumplir su ministerio. Él estaba preso por cumplir su ministerio, pero él convirtió sus prisiones en una plataforma para hacer más eficaz ese ministerio. Eso fue lo que Pablo hizo. Nosotros vemos, vaya a la epístola a los Filipenses. Yo sé que le he dicho ya como tres veces que iba a acabar, pero ahora sí, busca Filipenses. No le crea al pastor cuando dice que está acabando, Filipenses 1, nada más para buscar algunos versículos. Mire cómo Pablo usó esa prisión como oportunidad. ¿Para qué? Para glorificar al Señor y cumplir su ministerio. Filipenses 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes de Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era el juzgado, era la corte de justicia en Roma. Y lo que Pablo está diciendo, oye, lo que ustedes no saben, que ellos creen que ellos me tienen preso a mí, pero soy yo que lo tengo preso. Yo todos los días tengo una audiencia para predicar aquí. Y yo le he predicado aquí a todos los magistrados, a todos los guardias. Cada 24 horas me enganchan un guardia nuevo. Y yo digo, tengo 24 horas para ganármelo para Cristo. Eso era lo que decía Pablo. Tengo una audiencia cautiva. Ellos creen que yo soy esclavo de ellos. Mira ahí, este está preso aquí. Este no se me puede mandar. 24 horas para predicarle. Eso era lo que decía Pablo. Le he predicado a todo el pretorio y todos los demás. Todavía más, mira el capítulo 4 ahí de Filipenses, versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los romanos que están conmigo saludan. Todos los santos saludan, especialmente, mire quiénes. Los de la casa de quién? De César. ¿Usted vio lo que Pablo logró hacer desde sus prisiones? Predicarle a la... Cuando él hablaba con el César, habían ahí los sobrinos, los lambones, usted sabe, el nepotismo, el que está encargado del ministerio de nada, pero es sobrino del emperador, y él viene y se gana unos cuartos ahí parado haciendo nada. Y Pablo llegó a ganarse gente de la familia del César, del emperador romano. Las prisiones de Pablo, en vez de ser un obstáculo, fue una plataforma para él glorificar al Señor y cumplir su ministerio. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿y tú cómo usas tus momentos de sufrimiento, de dolor, de aflicción, de prueba? Porque créeme que no hay un momento en tu vida donde tú vas a ser más eficaz que en esos momentos para predicar el mal. No hay nada que vuelva loco más a la gente que cuando un cristiano en una aflicción tremenda muestra gozo en el Señor y habla con gozo de ese Señor. Oye, pocas veces tú vas a impactar más la vida de alguien. Yo recuerdo una hermana en La Caleta, cuando nosotros llegamos, ella toda la vida deseosa de que sus hijos se conviertan y a cada rato, vaya para que le prediquemos a mis hijos. Casi cuando nosotros íbamos saliendo, como 10 años después de allá de la obra de La Caleta, esa hermana se le diagnosticó una enfermedad terminal, y en medio de esa enfermedad terminal, el testimonio que esa hermana dio de su gozo, de su deleite en el Señor, hasta de su deseo de partir y estar con el Señor, ella le decía, si no se entristezca por mí, mira, ahora es que yo voy a estar bien cuando me vaya por el Señor. Y aunque usted no lo crea, dos de sus tres hijos se convirtieron en ese periodo. 10 años sin fruto. En unos cuantos meses de aflicción, el testimonio que dio, el Señor lo usó para traer a dos de sus hijos. Y yo te pregunto, hermano, ¿de quién tú eres prisionero? Pablo no era un prisionero de Roma ni de los judíos, era de Cristo. ¿Y tú de quién eres prisionero? ¿Cuál es esa situación en que tú estás, que tú lo que estás loco por salir, en vez de ver que allí, en esa situación donde estás, hay una plataforma que Dios te ha dado para tú poder glorificar a Cristo y testificar a Cristo de otro? Si empezamos a ver toda situación de nuestra vida así, primero, bajo la soberanía del Señor, y segundo, como una oportunidad para testificar del Señor, hermano, entonces podemos pasar por cualquier situación con gozo y no desanimados, que es el propósito de Pablo aquí. No quiero terminar, antes de orar, sin hacer memoria aquí, recordar que ese fue el testimonio de nuestro pastor, Pastor Mayén. Él no era un prisionero del cáncer en Sedimat. Increíblemente, él fue un misionero de Cristo en Sedimat. Eso no fue lo que hizo. ¿Te vio? Testimonio. Donde no hubo uno. Era como Pablo. ¿Cuál es el enfermero que toca? Ven a ver, déjame. Ah, espérate, que yo no te hablaba, muchacho. Y le hablaba de Cristo. Ese es el llamado de nosotros como cristianos. Donde quiera que tú estés, aprovéchalo para predicar a Cristo y para dar gloria a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por este testimonio de vida de Pablo, de nuestro pastor Mayén, Señor. Ambos nos dejan ejemplo de cómo podemos y debemos usar todas las circunstancias de nuestra vida, aún las difíciles, aún las pruebas, aún las dificultades, como medios eficaces para gloria tuya, para testificar a otros del gran Salvador que tenemos. Señor, gracias, gracias por tu soberanía, gracias porque eso nos da paz, saber que tú estás en control. Oh Señor, yo te quiero pedir que tú nos ayudes a nosotros también, poder darte gloria con nuestra vida en toda circunstancia. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, que pueda valorar cómo tú usaste el sufrimiento de muchos para que ellos pudieran conocer esta verdad, de que en Cristo hay salvación, de que solo en Cristo hay vida eterna, que solo se necesita la fe en Jesús y que hoy pueda ser el día de salvación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados, recuerden.